Recordamos que los hermanos de Jesús, y entre ellos creemos que Santiago está ahí, le decían a Jesús, oye, ¿por qué hace estos milagros aquí escondidos? Alguien que quiera dar un mensaje importante se va al lugar importante, así que vete a Jerusalén. Y el texto nos dice que Jesús sabía que esto no lo decían porque ellos creían en él, sino muy al contrario. Aparentando estar a favor de Jesús, realmente ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Santiago, Jacobo, dice 1 Corintios 15, que Jesús cuando resucitó, se apareció a los 12, al menos a los 11, se apareció al resto de hermanos que estaban con ellos, y dice expresamente en 1 Corintios 15 que se apareció a Jacobo, a Santiago. Es muy probable que ese encuentro fuera el encuentro que cambió la vida de este hombre. El encuentro de su medio hermano, al cual él creía muerto, resucitado. Dios cambió el corazón de Santiago. De tal manera que encontramos en otros pasajes que Santiago era alguien, un líder importante en la iglesia de Jerusalén, y no por méritos humanos, no por mérito de ser el medio hermano de Jesús, sino que Santiago fue un hombre transformado de dentro hacia afuera, aunque en un momento de su vida aparentó ser transformado. Santiago conoce mejor que nadie lo que es fingir. Santiago conoce perfectamente lo que es aparentar tener fe, pero ser una fe muerta. Por eso Santiago escribe esta carta. Para hablarle a los creyentes y llamar a los creyentes a probar su fe. Y muestra durante toda la carta las distintas pruebas que una fe genuina supera. La carta de Santiago nos habla de las pruebas que puede superar y que superarán solamente la fe genuina que viene de parte de Dios. Una fe viva es una fe que se muestra en una manera de vivir. Una fe que no es genuina es una fe que será puesta a prueba y una fe que desfallecerá. Santiago capítulo 1. Leemos desde el versículo 2 hasta el 18. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda dávida y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Oremos. Señor, grande y sublime eres tú. Tú eres el único Dios verdadero. Tú te has revelado, Señor. Tu sabiduría ha sido mostrada por medio de la creación y por medio de tu palabra. Señor, no hay Dios tan grande como tú y que haya revelado su poder y su divinidad y su sabiduría por medio de su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne, el cual vivió una vida perfecta, el cual transmitió y vivió lo que había recibido de ti, Señor. Y Dios Padre, queremos venir en dependencia de la obra de tu Espíritu. Queremos rogar que sea tu Espíritu Santo, el cual inspiró todas estas palabras y cada una de estas palabras, para que penetren en nuestro corazón, para que separen nuestras intenciones, nuestros pensamientos y revelen lo oculto de nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, Señor, queremos que hable a cada uno de los corazones en esta mañana, que tome tu palabra y la aplique a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que aquellos que están condenados por su pecado, sin Cristo y sin salvación, tú los traigas a una nueva vida. Y Señor, que tu Espíritu Santo a aquellos que hemos creído por la gracia de Cristo, aquellos que hemos recibido la salvación sin merecerla, seamos transformados, seamos enfrentados, Señor, y transformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Queremos darte toda la gloria y reconocemos que sin ti no somos nada. Que sea tu palabra, Señor, la que se exponga en esta mañana. Y tú mantenga la fidelidad de tu palabra, Señor, por encima del error humano, Señor, que pueda transmitirse. Que sea tu palabra fiel y verdadera la que sea expuesta. Señor, a ti te oramos y te adoramos y te alabamos, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. En estos pasajes, en este pasaje de primera, del capítulo primero de Santiago, para aquellos que les gusta tomar nota, el bosquejo que aquí se presenta, la idea de cómo se está transmitiendo de parte de Dios la prueba de nuestra fe, es este. Desde el versículo 2 al 11 encontramos el propósito y los beneficios de la prueba de la fe. El propósito y el beneficio. La prueba de nuestra fe tiene un propósito y tiene un beneficio para aquellos que están siendo probados. Desde el versículo 2 al 4, dentro de ese párrafo, encontramos que el propósito concreto, las razones de cómo gozarse por las pruebas. Somos llamados a gozarnos en medio de la prueba. Y en esos versículos del 2 al 4 encontramos las razones de cómo podemos gozarnos en medio de la prueba. Fijaos los versículos 5 al 8. Estos versículos del 5 al 8 los hemos leído. Nos muestran el recurso imprescindible y necesario para estar gozoso en medio de la prueba. No puedes estar en medio de una aflicción o en medio de una prueba, una dificultad, estar con gozo si no es por medio del único recurso, el imprescindible recurso para estar con gozo en medio de esa situación, y no es estar en paz contigo mismo, sino encontrar en Dios los recursos inagotables de su sabiduría, el cual Él dará abundantemente y sin reproche. Desde el versículo 9 al 11 se nos muestra la prueba evidente, o más bien la demanda por nuestra parte de aquellos que deben de sentir gozo en medio de la prueba. Es imprescindible que el recurso de esa persona que está gozándose en medio de la prueba sea la sabiduría de Dios, la confianza en Dios. Confiar que Dios va a traer sabiduría y todo lo necesario, y que Dios lo permite por alguna razón. Pero es necesario que esa persona también viva humildemente. La demanda a esa persona es humillarse. Fijaos, versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y el que es rico, gloríese en su humillación. Por tanto, es necesario, si estás pasando prueba y quieres pasarla y considerarla como algo digno de gozo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, como dice Primera de Pedro. El arrogante nunca podrá gozarse en medio de la prueba. Desde el versículo 12 al 18 encontramos la segunda parte de esta enseñanza, y es la diferencia entre la prueba y la tentación. La diferencia entre la prueba y la tentación. Porque, hermanos, no es lo mismo gozarse en medio de la prueba que la experiencia en medio de la tentación. El versículo 12 nos dice el beneficio de estar preservado en medio de la prueba, de perseverar en la prueba. El beneficio es: bienaventurado el varón que soporta o persevera la tentación o la prueba, porque es la misma palabra, la tentación o la prueba. Bienaventurado, gozoso sobre todas las cosas, aquel que es preservado en medio de la prueba. Versículo 13 al 15 nos habla del verdadero origen de la tentación. La tentación no viene de parte de Dios, lo hemos leído. El origen de la tentación no es de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Esto Santiago lo dice porque nosotros en muchos momentos pensamos que es Dios quien está poniendo en una situación para tentarnos. Dios no nos tienta, no nos lleva por el camino que nos lleva al mal. El camino de Dios nos lleva a la vida, al gozo, a la paz, a la gloria. El verdadero origen de la tentación no es Dios, sino el pecado que mora en nosotros. Y en los versículos 16 al 18 encontramos otra de las diferencias entre la prueba y la tentación, y es que todo lo que proviene de Dios es bueno. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Este es el bosquejo más o menos de estos versículos, que gracias a Dios hemos podido ver en otros domingos anteriores, la primera parte del cómo gozarnos en medio de la tribulación. En medio de la tribulación, el creyente debe considerar esa situación como algo de sumo gozo, de gran alegría, mucho más que si te hubiera tocado la lotería, mucho más que si te han llamado de un trabajo después de muchos años esperando ese trabajo, mucho más que cualquier cosa en el mundo. Es considerar algo como de sumo gozo el estar metido en una prueba de sufrimiento. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? Esto no es natural. Esto no es humano. Esto no se alcanza de manera por medio de herramienta o pensamiento humano. Esto no es lógico para nosotros. ¿Quién de nosotros disfruta o se siente gozoso? ¿Quién de nosotros está feliz de una manera incomparable en medio de una situación de prueba? ¿Quién de nosotros? Sabemos que hay momentos en la prueba en la que estamos sufriendo y eso trae dolor, eso trae sufrimiento, eso trae agobio, eso trae desesperación y distintos sentimientos que están muy alejados del gozo, muy alejados del gozo. Por eso la pregunta pertinente antes de seguir avanzando sobre la prueba y la tentación y antes de responder a otras cosas es: Santiago, ¿cómo tú estás escribiendo esto? Santiago, ¿cómo estás hablando de que yo puedo estar y debo estar gozoso en medio del sufrimiento? Un sufrimiento que viene de repente, que no te avisa. ¿Cómo en medio de la enfermedad, que no hay cura, que no hay diagnóstico, pero que sufro las consecuencias? ¿Cómo es posible que en medio de esa enfermedad en la que en cualquier momento cualquier analítica estará mostrando que esa enfermedad continúa ahí? ¿Cómo en medio de la pérdida de seres queridos, de una manera repentina o habiendo sido la consecuencia de una enfermedad, cómo esa pérdida de seres queridos puede ser considerada como sumo gozo? No puede ser. Humanamente no lo puede ser. ¿Por qué Dios escribe esto? ¿Se equivoca Dios al decir esto? ¿Nos coloca Dios un listón que para nosotros es inalcanzable? ¿Cómo podemos gozarnos? ¿De dónde surge el gozo? Cuando de nosotros, de manera natural, como seres humanos, no podemos gozarnos. No encontramos razones para gozarnos. ¿O cómo consolar a alguien que está en esa situación? Bueno, todo cambiará. Lo mejor está por venir. ¿Cuántas veces utilizamos palabras que suenan bonitas, pero que no estamos seguros? En un sentido, humanamente decimos, bueno, verás tú cómo todo va a ir bien. ¿Quién asegura eso? Bueno, todo llegará. ¿De dónde viene la posibilidad? ¿De dónde nosotros podemos estar gozosos en medio de esta tribulación? Y la respuesta, hermanos, viene con relación a aquello que dijimos. Lo que está siendo probado es nuestra fe. Santiago lo dice claro, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que está siendo probado no eres tú, sino a esa fe que Dios te ha dado. Lo que se está probando es si en ti realmente hay una fe que proviene de Dios, la cual es genuina, la cual es irrompible, la cual es pura, perfecta, la cual por medio de la prueba, igual que el oro, en la prueba, en el fuego de la aflicción, la escoria se va y queda purificada aún más. Esa prueba, ese tiempo de dificultad está probando si esa fe es genuina, proviene de Dios, o es una fe fabricada por tu mente. Es una fe fabricada por tu trasfondo, por tu necesidad, por lo que yo aprendí de pequeño, por lo que a mí me enseñó mi abuela, por lo que a mí me enseñó mi padre, o por lo que yo en un momento dado de mi vida estaba desesperado y alguien me proveyó de lo material, de compañía, de cariño, y estoy en un lugar y me siento bien aquí y yo tengo esa confianza, pero que no deja de ser una confianza humana. Yo recuerdo, y me viene continuamente a la mente, leyendo este pasaje, lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en distintos lugares. Solamente un corazón, solamente un terreno preparado por Dios, solamente un buen terreno en el que Dios ha trabajado puede hacer crecer una planta que dé fruto. Los terrenos en los que Dios no ha trabajado, los terrenos en los que no hay actividad divina, son terrenos en los que esa semilla sí puede caer y en medio del pedregal encontrar algo de tierra y crecer la planta, pero por falta de raíces, por falta de una fe genuina, esa planta le ocurre lo mismo que dice Santiago 1:11. Porque cuando el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Una planta aparente, una fe aparente, pero que en medio de la prueba no persiste, que en medio de la prueba se seca. Ese no fue alguien que realmente Dios salvó y que no pudo mantener su salvación y no superó la prueba de Dios. Ese es alguien que aparentemente creyó, pero en el que Dios no trajo fe genuina, no trajo salvación. Entendió con su mente, pero su corazón no fue regenerado. Y en medio de la prueba se muestra qué tipo de fe. Y Santiago, como fue su experiencia, él vio que durante años él estuvo aparentemente mostrando fe, pero que tuvo que tener un encuentro con Cristo en el que Dios transformara su vida y se diera cuenta que es la fe de Dios la que perdura. Es la obra de Dios en el creyente. Es la obra de Dios en la persona la que hace pasarla de muerte a vida. Es la obra de Dios que lo atrae, lo trae al reino de su amado Hijo. Es la obra de Dios que muestra y abre los ojos por medio del Espíritu Santo a ese corazón que está cegado por el Dios de este mundo. ¿Cómo es que una persona, especialmente un creyente únicamente, puede estar gozoso en medio de la prueba? La respuesta la encontramos en una doctrina que es histórica, una doctrina que se conoce por distintos nombres según los teólogos que lo hayan definido. Algunos conocen esta doctrina como la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Otros lo han denominado como la seguridad eterna de la salvación. Una salvación que proviene de Dios es una salvación que está asegurada de principio a fin. Una salvación que es la obra de Dios es una salvación que es segura. La perseverancia de los santos, una doctrina que está en toda la Escritura y con la ayuda de Dios podremos verla en esta mañana, es el componente más importante de nuestra salvación. Porque si la salvación no es segura, en que podemos confiar en el resto de los elementos de la salvación. Porque si la salvación no fuera permanente, entonces las demás doctrinas estarían desechadas. La doctrina de la justificación sería cuestionada. La enseñanza de la santificación en el creyente no tendría sentido. La doctrina de la glorificación sería cuestionada también. Si no es que Dios promete una vida, una salvación segura. El llamado de Dios sería cuestionado. Y por lo tanto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sería también cuestionada si no fuera una salvación segura. La confesión de fe de Westminster, unos pastores, unos maestros de la palabra de Dios en 1644 se reunieron para definir aquellas verdades que surgen de la palabra de Dios, porque estaban en medio de un tiempo en el que la confusión reinaba en la iglesia. No se sabía qué creer, todo era válido. Y estos hermanos se reunieron para estudiar, profundizar en la Escritura y sacar de ella, después de mucho estudio, sacar de ella las verdades que son básicas e imprescindibles y que salen de la propia Escritura. 5 años. 5 años estuvieron estudiando la Escritura. Ellos definieron, como resultado de escudriñar la Escritura, esta definición, y os leo literalmente: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvos eternamente. Esta es lo que conocemos como la seguridad de la salvación. La seguridad de la perseverancia de los santos. Los santos van a perseverar sea cual sea la prueba, sea cual sea la aflicción. Los santos no van a caer. No está hablando de perfección. No está hablando de personas que son perfectas. Pero la propia palabra está hablando de que la salvación es segura. Fijaos lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. Acompañadme a Juan, porque vamos a ver varios textos ahí. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero fijaos lo que continúa diciendo, y no vendrá a condenación. Esa es la seguridad de la salvación. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida, una salvación segura. Juan capítulo 3, versículo 16, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 17, porque no envió Dios al mundo, Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en él, no es condenado. Hablando en un presente continuo, hablando en algo completado, de manera perfecta. No es que no es condenado puntualmente y podrá ser condenado en el futuro, sino está diciendo no es condenado de manera asegurada de manera total, confirmada, contrastada con el hecho de que el que no cree ya ha sido condenado en el pasado, en algo que ya no podrá nadie cambiar. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquí está hablando de personas. Personas que vienen a Cristo y creen en Cristo. El origen es el Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y ahora continúa diciendo Jesús y trayendo la seguridad de que, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Hijo no puede ir en contra de la voluntad del Padre. El Padre es el que ha traído a las personas a Cristo, han recibido la salvación. Y el Hijo dice, y te aseguro que todo el que viene a mí no será echado fuera. Juan capítulo 10, versículo 27. Con la misma idea de que el Padre los trae a Jesús, dice Juan en el capítulo 10, Jesús hablando de los hijos que han de creer en Él, los habla, les llama como ovejas. Dice el versículo 27 de Juan capítulo 10, mi oveja oye mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no solamente me siguen, dice, y yo les doy vida eterna. Y no solamente les da vida eterna, sino que dice, y no perecerán jamás. Dios no te salva para que después tú luches por mantener tu salvación. Dios te salva y te asegura que esa salvación es segura. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si no es suficiente con la mano de Jesús como el buen pastor para traer seguridad a aquellas ovejas de que no van a perecer y nadie los va a arrebatar, dice versículo 29, mi Padre que me las dio, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una doble seguridad. El Padre y el Hijo asegurando la salvación de aquellos que Dios ha traído al Hijo. Aquellos que han recibido una fe genuina, es imposible que caigan en la prueba. Que en la prueba no persistan. Es imposible que caigan de una manera definitiva, como está diciendo la declaración de Westminster. Sí caemos, puntualmente caemos. Claro que somos pecadores y continuaremos siendo pecadores. Pero aquellos que han sido salvos, han sido traídos a Cristo por medio de la obra de Dios Padre, aquellos que han recibido la salvación, no podrán hacer nada para perder esa salvación. Hay otras preguntas que surgen en nuestra cabeza que después daremos respuesta. Pero es imposible. Es imposible si nosotros no hemos hecho nada para recibir la salvación. Nada podremos hacer para perderla. Si fuera que Dios me ha salvado con una gracia inmerecida, sin que yo haya hecho obra ninguna, la salvación no es por obra, es por gracia. ¿Amén? ¿Amén? Es la primera vez que digo amén. Porque es una verdad que debe estar grabada en nuestro corazón. La salvación no es por obra, es por gracia. Es un regalo inmerecido. Después, la seguridad de la salvación descansa en la misma gracia de Dios. No descansa en nuestra fuerza por mantener esta salvación. Porque si yo pudiera perder la salvación, como dice mi hermano MacArthur, si yo pudiera perder la salvación, la perdería. La perdería continuamente. Pero yo no he hecho nada para alcanzarla. y no puedo hacer nada para mantenerla. Si es que yo persisto en medio de las pruebas y la considero como sumo gozo, es porque me estoy dando cuenta que la fe que está siendo probada no proviene de mí. Es una fe genuina que viene de Dios. ¿Recordáis esos cajones y esos muebles del IKEA que hablábamos? El señor IKEA, para dar seguridad a quien ha comprado los muebles o los que van a comprarlos, pone allí un mueble y un artilugio mecánico que lo pone a prueba. Si es un sofá, pues es un mecanismo que simula que te sientas y te levantas, te sientes y te levantas. Si es un cajón de cocina, pues tiene un saco dentro de 5 kilos y es un mecanismo que lo abre, lo cierra, lo abre, lo cierra. Ese cajón llegará a miles de mecanismos o de maniobras que fallará. Es la misma idea que Santiago está trayendo. Cuando, hermanos, estamos pasando dificultades, debemos descansar que es el Señor quien nos sostiene. Debemos de humillarnos delante de Dios, clamar por su sabiduría y entonces estar seguros de que si estamos persistiendo la prueba, nos gozamos porque no es por nuestras obras, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. Eso trae gozo genuino. Solo así es posible gozarnos. Cuando vemos que la prueba que está siendo, lo que está siendo probado, como un mecanismo, si fueran unas gafas que el otro día vi en las pruebas de la tienda de deporte, que dejan caer un peso y ven hasta cuánto resiste esa prueba, ese peso sin romperse, y continuamente lo prueban, van aumentando de peso hasta que las gafas se rompen. La prueba de nuestra fe es irrompible, es segura. Los santos van a persistir porque su fe es divina, no es de hombre. Porque su persistencia está anclada en Cristo y no anclada en sus fuerzas. Juan capítulo 4, versículo 14. Jesús está diciendo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Una obra completa. Aunque en la realidad, en la práctica, continuamos teniendo sed. Y solamente somos saciados por medio de la sabiduría de Dios. Y solamente por medio de la obra de Dios que está confirmando continuamente la fe en nuestras vidas para traer gloria a su nombre. Pero Jesús está diciendo, la salvación, la obra de Dios en la vida de aquellos que Él ha comprado con su sangre es segura. No tendrá sed jamás. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. No solamente Jesús lo dijo, sino dice Pablo en esta carta en la que él tiene que tratar tantos pecados, y en el comienzo de esta carta, poniendo la base de lo que debe ser una vida cristiana, una vida de aquellos que han sido rescatados por Dios. Dice en 1 Corintios 1, versículo 8 al 9, el cual también os confirmará hasta el fin. El cual también os confirmará hasta el fin. Una seguridad final que proviene de la confirmación que Dios está haciendo. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Tenemos la seguridad de que cuando el Señor venga por nosotros, seremos de las vírgenes que están velando. Y no porque seamos vírgenes fieles, sino porque Él es fiel. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él lo confirmará hasta el fin, sea cual sea la prueba. Cuando tú persistes, perseveras en la prueba, eres el hombre y la mujer más gozoso de la tierra. Porque estás viendo que estás protegido por la obra sobrenatural y suprema de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A Dios gracias. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonios vivos de una obra que Dios está haciendo en personas imperfectas para llevarlos hasta el fin en triunfo. Porque es Él el que nos lleva siempre en triunfo por medio de Cristo. A Dios gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, una obra completa y perfecta. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que nos guarda. Es Él el que nos protege. Es Él el que hace una obra completa y perfecta. Es Él el origen de nuestro gozo, hermano. No podemos gozarnos de ser nosotros los que pretendemos mantenernos firmes. Cuando pretendemos nosotros mantenernos firmes, es cuando estamos en el punto en el que vamos a caer con toda seguridad. Vamos a ser humillados para volvernos de nuevo nuestra mirada a aquel que empezó la obra en nosotros. ¿Quién empezó la obra en nosotros? Dios. Empezó la obra en nosotros y ¿qué hará? La perfeccionará. La llevará de una manera perfecta y total. ¿Qué día? ¿Cuándo? Al final de tu vida. Hasta que el Señor venga. No dejará de hacer esa obra Él. Dice el versículo 24 de lo que hemos leído. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo asegura? ¿Tener un buen pastor? ¿Estar en una buena iglesia? ¿Quién asegura la obra de tu prueba? ¿El saber cómo afrontarla? ¿Depender de los que estén a tu alrededor? De que la respuesta a la analítica, a tu trabajo, a tu dificultad, sea la que tú esperas, o confías en que estás en la mano de Dios, que Él ha prometido la seguridad eterna en la salvación. Por medio de Jesucristo Él ha hecho una obra perfecta. Y venga lo que venga, nada me apartará del amor de Dios. Ese es el genuino gozo, hermano. Él fue fiel en llamarte a la salvación. Y Él es fiel y será fiel en preservarte hasta que Él venga. Primera de Juan. Nuestro hermano Antonio Gordillo estaba predicando de Primera de Juan. Dice el capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Buen trabalengua, ¿verdad? Pero ahí está recogida este principio también. De total seguridad, no por los méritos de esos, ni de nosotros, sino por la obra de Dios segura en la vida de cada persona, Juan puede decir que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, está diciendo la palabra que habrían permanecido con nosotros. Y si tomamos este texto con respecto a todo lo que ya hemos leído, si ellos están con nosotros y permanecen con nosotros, no es ni por los méritos nuestros ni por la de esa persona, sino porque es Dios quien asegura estar, permanecer, perseverar. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De ahí la prueba de la fe. De ahí la prueba de la fe. La prueba de la fe está demostrando que es una fe genuina que persevera. Y cuando tú ves que en medio de la prueba te desarmas, ya no puedes más, pero encuentras en Dios, en su palabra, en sus promesas, en la obra del Espíritu Santo en tu vida, lo que te levanta, lo que te mantiene, lo que solamente Dios ha permitido que no te tires de la azotea o que te pongas en un carril de tren o que te desesperes. Solamente Dios te ha mantenido firme. Eso trae gozo, gozo incalculable. La pregunta es, ¿de quién dependes? ¿De quién dependes? ¿Qué fe es la que tú tienes? ¿Es una fe genuina o una fe falsa? Es una fe que será probada. Hemos cantado Judas, versículos 24 y 25. Y hemos cantado y adorado a aquel que es poderoso. ¿Para qué? Para guardaros sin caída. Y es que tú nunca has caído, es que tú nunca caíste, es que tú confías de una manera tan arrogante que tú nunca vas a caer. Yo caigo, pero la palabra de Dios me está diciendo de una manera definitiva, de una caída que me haga caer de mi posición delante de Dios. Y Dios tiene poder para guardaros sin caída, una caída que os haga separaros de Dios. Y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría y gran gozo, al único y sabido Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y en medio de la prueba, amén. Y en medio de la aflicción, gloria a Dios. Porque si aún no he caído, es por su gracia. Es porque Él me sostiene. Dios no quiere hacerte sufrir porque sí. Dios no quiere tu mal. Por eso después habla sobre las tentaciones. Porque el origen del mal no viene de Dios. La prueba tiene el propósito de demostrarte qué tipo de fe te ha dado. Abraham fue probado, ¿verdad? Dios le pide que entregue a Isaac, su hijo, el único, el que él ama. Repite tres veces qué tipo de hijo es. Y conocemos la historia. En definitiva, Abraham está dispuesto y hace todo, y confía en el Señor. Él proveerá. ¿Por qué Dios prueba a Abraham? ¿Por qué Dios prueba a Abraham? ¿Es que Dios no sabe lo que hay en el corazón de Abraham? ¿Es que hay algo oculto que Dios no sepa? No hay nada oculto. Dios lo sabe todo de una manera perfecta y de una manera continua. Dios no va creciendo en sabiduría. Dios lo sabe todo ya. Por tanto, ¿por qué Dios prueba a Abraham? En el capítulo anterior, y miradlo en vuestra casa, os invito a que después de que Abraham ha recibido la promesa de Dios, de bendecirlo, y a pesar de mostrar su poder, a pesar de que Dios muestra su poder en él, Abraham hace un pacto con el hombre. Hace un pacto con un rey y se pone, ahora se desliza un poco pensando que su seguridad no proviene de Dios. Y hace un pacto, creo que con Abimelec, lo digo de memoria y si no estoy fallando, pero hace un pacto con el hombre. Un pacto de paz. Enseguida, el siguiente capítulo, Dios le va a demostrar de quién depende él. De ningún pacto humano. De nada que venga del hombre. Ni de él mismo, ni de otros. Ni de la seguridad propia, ni de la seguridad de otro humano. Sino que Dios va a probar la fe y le va a demostrar a Abraham qué tipo de fe tiene. Una fe que proviene de la fortaleza de Dios, de la fidelidad de Dios, de la seguridad de Dios, del poder de Dios. La seguridad de los santos, la perseverancia de los santos, hermano, no significa que los cristianos no fallan. No significa que los cristianos no fallan. Dice la confesión de fe de Westminster que he dicho antes, y leo este párrafo. No obstante, los creyentes pueden, a través de las tentaciones de Satanás y del mundo, a través de la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, y a través del descuido de sus medios de perseveración, caer en pecados terribles y por un tiempo continuar en ellos, mediante los cuales provocan el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo y llegan a ser privados de algunas medidas de su gracia y comodidades y sus corazones se endurecen y sus conciencias son heridas y lastiman y escandalizan a otros y traen juicio temporal sobre sí mismos. No es que los creyentes no caigan, claro que caemos. Y claro que podemos caer en un pecado que sea terrible y feo. Y podemos mantenernos durante algún tiempo así, y no sabemos cuánto tiempo. Pero el creyente que ha caído, el creyente que ha descuidado su relación con el Señor, el creyente que no ha ido con fe a pedir al Señor sabiduría, a la cual Él se la daría, el creyente que no se ha humillado, reconociendo que la única manera de gozarse y perseverar en la prueba es humillándose delante de Dios, el creyente que por su propio deseo pecaminoso cae en la tentación y peca, es un creyente que desagrada a Dios, entristece al Espíritu Santo, endurece su corazón, trae descrédito al nombre de Cristo y en ocasiones hasta sufre la disciplina y la muerte. Por eso decía Francis, 1 Corintios 11, que algunos de los que tomaban de la Santa Cena de una manera indigna, algunos hasta habían dormido. Hablando un eufemismo, una manera de hablar sobre la muerte, como disciplina de Dios. Dios al que ama, disciplina. Y puede haber caído en pecado. Y caerás en pecado. Pero como dice Primera de Juan, que es o blanco o negro, como son las cosas delante de Dios. El que es de la luz no puede andar en las tinieblas. Llegará un momento en que el Señor traerá disciplina a tu vida. Y esta es la exhortación de Santiago, esta es la exhortación de Pedro. ¿Quién cayó más que Pedro? Aquel que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Que encarnó y estaba mostrando que él estaba dejándose llevar y hablando en nombre de Satanás. ¿Quién cayó como Pedro? Que lo negó 3 veces. Y lo negó después de haber dicho que él iría a la muerte con él. ¿Quién de nosotros ha hecho eso alguna vez? Pedro cayó. Pero Jesús le aseguró de que él, Pedro, permanecería firme, no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Jesús lo levantó. Y Jesús lo restauró. Y aquellos de los que estamos aquí en esta mañana y estamos viviendo una vida en la que creemos que esa seguridad nos da pie a vivir como nos dé la gana, porque Dios todo lo va a perdonar, o una de dos, o nunca has conocido a Dios, o la otra razón, te estás exponiendo a su disciplina. Lo que estás exponiéndote a que Él sea quien te saque de ese mal camino y lo haga como padre amante, aún teniendo que usar la disciplina. La perseverancia de los santos no significa una aparente fe. Implica poder vivir de cualquier manera sin temor al infierno. No, no significa eso. Poder vivir de cualquier manera porque yo ya soy salvo. Jesús dijo en Juan 8:31, Jesús dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra. Un verdadero creyente va a perseverar. Puede caer en pecado, pero el Señor eso lo va a traer para levantarlo y llevarlo a otro nivel de gloria, otro nivel de santidad, no para mantenerse en esa situación. Hermano, examinémonos por medio de la palabra si estamos en Cristo. Por esto los hijos de Dios, Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, por esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios. Cualquiera que no practica justicia no es de Dios. La fe que persevera es una fe genuina. Mateo 10, versículo 22, Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, el mismo será salvo. El que perseverare hasta el fin, el mismo será salvo. Acompañadme a Primera de Pedro y con esto terminamos. Primera de Pedro, aquel que experimentó en él el fracaso, el mayor fracaso entre todos los discípulos de Jesús. Este tema de la seguridad, de ser guardado, ser protegido, está ligado a una fe que persiste. Y el ejemplo está en Pedro. Él fracasó continuamente. Él fracasó de una manera grave. pero su fe persistió. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, por fe, en quien creyendo, por fe, aunque ahora no lo veáis, por fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios, porque Él es el que comenzó en nosotros la obra y la terminará. Gloria a Dios, porque de Él viene la salvación y Él nos asegura la salvación. Y cuando estemos en medio de la prueba, hermano, considerémonos en una posición de sumo gozo, porque es su poder el que nos guarda, por medio de la fe genuina que Él nos ha dado. Hay mucho más que decir, hermano, y el tiempo se agota. Pero que esta palabra, que la palabra de Dios, la pura, eficaz palabra de Dios, sea nuestro recurso, nuestro consuelo, el único lugar donde acudir cuando estamos en medio de la prueba. Oremos. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Y queremos rogarte, Señor, que tú seas exaltado sobre todo en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, por habernos salvado, por tu misericordia. Gracias por la obra de Cristo perfecta. Gracias porque Él está ahora intercediendo por nosotros. Gracias porque tenemos la seguridad de que su intercesión es poderosa para guardarnos. Gracias te damos, Señor, porque a veces es necesario pasar por diversas pruebas en las cuales queremos ser humillados en nuestro hombre antiguo, en nuestro pecado, en nuestra suficiencia, en nuestra confianza propia, Señor. Queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Estamos seguros, Señor, de que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que te aman, Señor. Porque tú nos has llamado, porque tú nos has justificado, Señor, porque tú nos has glorificado. Y nada, Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ninguna prueba, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, al cual queremos rogarte, Padre, que exaltes en nuestras vidas, en la iglesia que te pertenece a ti, Señor. Que traigas la salvación a aquellos que están sin ti. Que tú traigas el gozo de la salvación a aquellos que están andando en pecado, Señor. Que tú convenzas y redargullas de pecado y que haya confesión de pecado a aquellos, Señor, que están andando como a ti no te agrada. Y queremos que tú traigas a santidad a tu pueblo. Que seas tú quien obre por la obra de tu palabra y de tu espíritu, Señor, a ser confrontados con nuestro pecado, Señor. Solo así, Señor. Solo confiando y entregándonos, Señor, a la obra soberana de tu voluntad, tú serás glorificado en medio de nosotros, Señor. A ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.